la xarxa de comunicació local.
Benvinguts, benvingudes a una nova temporada de Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio, el 91.6 de la FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Venim carregats de novetats. Estrenem tècnica de so, a la que també donem la benvinguda. Hola, Laura, què tal? Benvinguda al programa. També... sumem dos nous talents a la família escènica, el cantant i monologuista Aleix Martel i Juliano Aguer, que portaran seccions fresques i sorprenents. Recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds no passa res, estem disponibles en format podcast a e-books, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. I jo, com sempre, amb la millor companyia, al meu costat, l'inseparable i còmplice de cada aventura, el gran Santi Vilches. Hola, Santi.
Hola, Mercè, com estem?
Molt bé. Bueno, nova temporada, eh?
Sí. Gustazo volver a estar aquí en directo con todos nuestros oyentes, sí. Y iniciar una nueva temporada de Scenic Magazine.
Bueno.
Que yo ya es la cuarta o la quinta ya.
Yo ya creo que la quinta empezamos.
La quinta ya.
Madre mía, ¿cómo
pero
pasa
es
el
que
tiempo?
Mercé, ya podemos decir que este programa cumple esta temporada 15 años de emisión.
15 años en antena.
Un
sí,
sueño
sí.
Que comenzó en la radio con la pasión que tú le diste y que además hoy se ha convertido en un programa televisivo de referencia difundido por Canal 4 en Barcelona, Madrid y Mallorca.
Pues sí, la verdad que ha sido todo un lujo de dar las gracias también aquí, como no, al Prat Radio por esta oportunidad que me dieron hace ya 15 años en una sección aquí en Planeta Prat, ya suficientemente conocida por todos los oyentes. Y sí, pues hemos ido evolucionando en estos 15 años,
sí,
la verdad.
Porque han pasado muchísimos colaboradores extraordinarios, además, como el carismático Víctor Parrado,
sí.
O el Mac Stigman, que llevaba las secciones dedicadas al mundo de la magia.
Sí, la verdad que han pasado mucha gente que han compartido con nosotros, y la verdad que cada uno ha traído aquí su sello personal, o sea que encantadísima.
Un día aquí tendrías que hacer un listado de toda la gente que ha colaborado.
Uy, yo, si
en
tuviera
estos
que empezar, mira, me podría acordar de algunos, pero es que han sido muchos. Recuerdo que empezó también conmigo un monologuista, Edu Mutante, que ahora también está en Cataluña Radio, John Gimeno, el gran personaje del paralelo, ¿no?, de barcelonés del Molino. Bueno, estuvo Claudio Mejía, que también tenía su sección, David López, modelo también en televisión, Santi My Friend, conocido por
Santi
todos en también a nivel de radiofónico, Gerard Bach, Mario Adame, culpable de que nos conozcamos tú y yo.
Ese, sí. Y además has tenido el privilegio de recibir en tu programa artistas de gran renombre como Arturo Fernández, ¿te acuerdas esa entrevista?
Pues,
Alaska, total. Mario Barquerizo, Viviana Fernández, el Mago Pop, Joaquín Cortés,
sí.
El Tricicla, el McLary, los Vivancos,
sí. La verdad
también
es que
estuve yo, Rafael Amargo, Carlos Latre, Josep Sandoval.
Totalmente.
El gran Josep Sandoval, una larga lista que refleja la riqueza y diversidad del escénico a nivel cultural. Pues bueno, ¿qué sientes al mirar atrás y ver todo lo que Scenic ha conseguido en estos 15 años, Mercé?
Pues la verdad que contenta y felicidad, no puedo decir más que estar contenta, estar feliz. Ha sido un camino que, bueno, no es fácil para todo el mundo que está en un medio de comunicación, ya se sabe, ¿no? Pero al final es ver el resultado, ver que crecemos, ver gente que apoya como y que está con nosotros, pues con todos los colaboradores que empezamos y contigo mismo, ¿no? Al final es que alguien confíe en el programa, que confíe en el proyecto y tirarlo para adelante, pues atrapa por otros 15 años más.
Sí, sí, y además empezamos programa con nuevos colaboradores.
Sí,
que
ahora les daremos
mucha ilusión.
La bienvenida, porque les vamos a hacer cuando llegue su momento y su sección, los vamos a conocer un poquito mejor. Y nada, decirle a nuestros oyentes que això és a Scenic Magazine. Comencem. Bé, doncs en aquesta sintonia de notícies comencem parlant de l'agenda cultural de la nostra ciutat. Tenim, volem fer menció a la 8a trobada bastonera infantil de Catalunya i la 5a picagresca a Vall Vermut. Serà una proposta per al dia 20 de setembre de 10:30 a 18 hores al Fondo d'en Peixo. Organitza l'associació Picacretes, és la colla també de dansaires del Prat de Llobregat. És la trobada bastonera infantil de Catalunya que arriba aquí al Prat. Les colles bastoneres infantils d'arreu de Catalunya reuneixen per mostrar els seus balls populars i celebrar junts la cultura i la tradició. També volem fer menció de la Diada Castellera prèvia a la Festa Major del Prat, que queden ja pocs dies perquè arribi. Serà el proper dia 21 de setembre a les 11:30 hores a la plaça del Cementiri Vell. També volem parlar de que des del 5 de setembre i fins al 19 d'octubre tenim l'exposició col·lectiva de socis i sòcies de l'Associació Fotogràfica del Prat de Llobregat. Es farà al Centre Cívic Jardins de la Pau i aquesta exposició col·lectiva dels socis i sòcies de l'agrupació fotogràfica és una mostra de selecció de les fotografies guanyadores i finalistes del concurs social de la temporada 2024-2025. I hem de fer menció també al bateig de foc i vi. Una proposta per al dia 20 de setembre a les 18 hores als jardins del Cementiri Vell. Organitza l'Associació de Colla Trabucaire del Prat de Llobregat, carrabiners i contrabandistes. Celebrem la presentació oficial de la colla a la ciutat i donem la benvinguda als nous membres tiradors. Enguany es batejarà els nous integrants de la secció de músics. L'esdeveniment es tancarà amb espectacles de música en directe i DJ i es farà amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de Nucli Antic. I també volem recordar-vos que teniu l'exposició interactiva Bombo al Circ. La podreu veure fins al dia 26 de setembre al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. I és que la màgia del circ està al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa amb una exposició interactiva que farà viure l'essència del seu projecte circense. Els visitants podran endinsar-se en aquest univers a través d'imatges, material circense i espais per a la pràctica del circ. L'exposició permet experimentar disciplines com acrobàcies de terra, aeris, equilibris, malabars, etc. Així com conèixer el cicle Saltimbanqui, que és un espai de pràctica i el circ en família i, sobretot, moltes coses més que podreu descobrir. Bé, amics, i fins aquí ha sigut l'agenda cultural de la setmana. Ara arriben les propostes culturals de Santi Vilches.
Pues sí, Mercè, ahora vamos a la otra parte, Barcelona. Y atención, amantes del teatro, pues lo que te voy a contar viene pisando fuerte este mes de septiembre y octubre.
Vale.
Empezamos con El fantasma de la ópera, que llega a Barcelona desde Madrid. Estreno inédito en la ciudad por primera vez, este icónico musical de Andrew Lloyd Webber llega a Barcelona tras grandes éxitos en Madrid con voces como la soprano gallega Ana San Martín, que hará de Christine, y el cantante Dani Díguez como Eric, el fantasma. Las fechas de inicio: el 23 de septiembre hasta el 1 de febrero. Tenemos tiempo, pero hay que correr. Las entradas vuelan. ¿Qué esperar para esta apuesta? Pues una escena espectacular, fiel a la historia original, con escenografía barroca y efectos que transportan la magia de Broadway.
Oye, tiene que estar muy bien. Nosotros lo vimos en Madrid.
Impresionante.
Fue espectacular.
Impresionante. El cantante no es el mismo.
No.
Aquí lo han cambiado por Dani Díguez, pero promete.
Promete mucho.
Señores, Teatro Apolo. Otra cosa que va a venir después será...
Teatro Tívoli.
Ay, el Tívoli, cachis, me he equivocado.
Tívoli, perdona. Claro, es que nosotros hablamos siempre de Apolo, porque
Apolo
es un referente que además siempre ha estado...
Vale, es que la
programa.
Siguiente sí que llega al
Teatro Apolo,
vale, que me he equivocado, que es Tutsi, que es el sitcom musical de la película Tutsi.
Eso sí.
Que llegará en octubre al Teatro Apolo. Una comedia musical divertidísima, basada en esta película de 1982, nominada ni más ni menos que a 11 Tony Awards. Y las funciones estarán a partir del 10 de octubre, con descuentos exclusivos para lectores del país.
Ah, muy bien. Ah, bueno.
Es una cosa que he visto y digo, a ponerlo.
Todos los oyentes que sean socios del país, que sepan que tienen un descuento.
Y además hemos de decir adiós a un clásico que ha estado muchísimo tiempo en cartelera y que ya sí que dice adiós definitivamente, tras 50 años de trayectoria, que es el film de Marisel, de Dagoy Dagom, que... bueno, pues que ha estado en reposición y que ya sí que termina. O sea, que los que no la hayan visto todavía...
que vayan ya,
ya,
porque ya no la van a volver a ver.
Exacto, se acabó.
O sea, claro, ¿vale? Que sí. Muy bien, genial. Oye.
¿Qué más? Vamos a hablar de algo completamente novedoso. Vamos a hablar de una obra de teatro que fuimos a ver la semana pasada y que nos encantó y que, la verdad, tengo que recomendarle. Se llama El secreto.
¿Cierto?
¿Y de qué va El secreto? Pues es... imagínate, Marce, una noche tranquila que se convierte en un caos al final. Ana organiza una cena romántica para Daniel, todo listo, hasta que irrumpe en el piso Lucas, un inesperado intruso que sabe demasiado sobre la vida oculta de Daniel. El resultado, mentiras, giros absurdos, situaciones trabajadas con humor fino y personajes adorables que te sorprenderán. Y la verdad es que es una obra que son 2 horas, ¿eh?
Son 2 horas, y además tengo que decir que...
son 2 horas de obra que se sorprende, porque además se hace en una sala que es muy bonita, una sala pequeña, que es la sala Pangolí, ¿vale? Y decir que es una comedia que te atrapa desde el primer minuto, ya que son solamente unas 60 personas.
Sí,
50, 60.
Es un teatro de
proximidad. Y divertidísima. Eso sí, no paras de reír todo el rato. La verdad es que hay que decir que es muy buena y muy humana y que vale la pena verla. Es pues una recomendación interesante,
bueno,
de la sala Pangolí en Gracia, calle Bailén, Teatro Médico.
Bueno, que los tendremos aquí en el programa. También vendrán a hablarnos de esta sala, porque yo creo que este año, y también me quiero centrar mucho en las salas de proximidad, las salas pequeñas, que al final, pues esa cercanía hacen como que el teatro lo vives como mucho más
intenso.
Sí,
señores, ¿no? Este año me da más trabajo.
Más trabajo.
Este año tengo que recorrer las salas pequeñas, no solo las grandes.
Ah, ya lo sabes, aquí 15 años tenemos que hacer sorpresa a todos nuestros oyentes, y que mejor pues que hacer recomendaciones de teatro.
Pues claro que sí. Y para terminar, la temporada del Teatro del Liceo, que ahora septiembre-octubre tenemos 2 obras impresionantes. Una palabra. Una es Agnaten, de Philip Glass, que es la puesta en escena deslumbrante de Felix McDermott de una historia fascinante sobre el faraón que instauró el monoteísmo en Egipto. ¿Quién fue ese faraón? ¿Alguien sabe quién fue? ¿Cuál es el nombre del faraón que instauró el monoteísmo en Egipto?
No, yo solo sé uno, pero no creo que sea el que todos conocemos. Va, venga. No es Tutankamón, ya lo sabía, demasiado fácil. Dime.
No, fue Amenhotep IV que acabó llamándose Akenatón por el rey Atón, que era el sol. Entonces él dijo que el único dios era el sol y pues cambió el nombre por Akenatón e incluso creó una ciudad nueva, que fue la nueva capital, que adoraba al sol.
Pues
bueno, de toda esta historia viene Agnaten, de Philip Glass, el 16 de octubre en el Liceo. Y luego, para más adelante, en noviembre y diciembre, vendrá L'Elixir d'Amore, ¿vale? Una producción clásica dirigida por Mario Gas, con la batuta de Diego Matuz, y en el reparto Preti Yende, Serena Saez, Marina Monjó, ¿vale? Que narra la historia del ingenuo campesino Nemorino, enamorado de la rica Adina, que no le corresponde y anuncia su boda con el sargento Belcore, que es un montón de gente. Ya sabéis que la ópera tiene esto. Y desesperado, Nemorino compra un charlatán llamado Dulcamara un elixir de amor, que en realidad es vino barato, para conquistarla. Tras varios malentendidos y una esperada herencia, le llega a Nemorino, a Dina se da cuenta de que lo ama verdaderamente y el amor triunfa, como en todas las obras clásicas.
Acabas de tirar por tierra toda la magia del elixir.
Pero es para que no lo sepa. Es una obra clásica. Que no lo sepa ya sabe de qué va.
Lo sabemos. Así muy buenas recomendaciones, ¿no? Para la gente que le guste. Pues,
bueno, las iremos desarrollando a medida que vayan... ocurriendo,
vale.
Y las vayamos viendo. Pero bueno, esto es un caminito que se hace al andar de lo que es septiembre, octubre y noviembre.
Genial, pues oye, Santi, muchísimas gracias como siempre. No te vayas, quédate aquí con nosotros porque hoy está el programa lleno de sorpresas.
Muy interesante.
Muy interesante.
Sobre todo la visita que nos ha venido hoy.
Sí, tenemos una invitada muy especial en la que vamos a dar paso porque ahora ha llegado la entrevista de la semana. Bueno, bien, decíamos que teníamos una invitada muy especial y ella es Cristina Noferini. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, estás aquí porque presentas un nuevo libro que lleva por título Desvelando el pasado y nos habla de un tema muy, muy interesante. Yo tengo que decir que estoy feliz de que estés aquí porque tú y yo nos conocimos en Fira Magic hace ya unos cuantos añitos. Nos seguimos a través de las redes sociales, vamos hablando. Al final, hay trayectorias que van evolucionando como es la tuya y ahora presentas nuevo libro y bueno, aquí estoy para que nos puedas explicar un poquito cómo va todo.
Perfecto. En primer lugar, bueno, estoy encantada de estar con vosotros, muchísimas gracias y sí, muy feliz de presentar mi libro que salió en el mes de publicado en el mes de abril. Es un libro en el que yo fusiono mi trabajo del tarot con las constelaciones familiares.
Sí.
Y entonces es un libro que yo desde el primer momento quise que fuera un libro tanto para personas que pudieran entender mucho el tema del tarot, que pudieran saber hoy de las constelaciones, como para personas que a lo mejor no fuera un gran desconocido. Y como son dos herramientas que yo utilizo mucho en mi trabajo, porque el tarot es algo que viene de familia, que yo hago desde niña, y luego pues también me formé pues eso, en constelaciones familiares y en diferentes terapias, pues yo quise un libro que trabajara esa fusión. Uh-huh. Todos son casos reales, casos que yo he vivido, que yo he experimentado, tanto con mi propia familia como con las personas que me han visitado, y he tocado diferentes temas pues muy, muy diversos, desde constelaciones laborales, desde el trabajo, la salud, el amor, enfermedades, etcétera, etcétera. Porque, bueno, como decía, creo que son dos herramientas muy fuertes que nos pueden ayudar mucho, porque a veces muchas de esas cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida, cosas que no acaban de funcionar bien, pues tienen un componente muy importante a veces en cosas que no hemos acabado de solucionar, traumas que tenemos, duelos que no hemos cerrado, ocupar lugares que no nos corresponden, patrones que se repiten, uh-huh. A veces cosas que han pasado en el vientre materno, en el momento del parto, o incluso nuestros padres o a 7 generaciones posteriores. Entonces, claro, en el momento en que yo me formé en constelaciones y vi que era una herramienta que además yo después por mi experiencia y todo lo que he llegado a ver tan potente y que puede solucionar tantas cosas, pues luego pues yo dije, es que lo tengo que fusionar con el tarot porque también es una herramienta que da muchísima información, no solamente es ese concepto equivocado que la gente tiene como claro. Que para adivinar el futuro, así no, yo quiero pues darse cuenta que es eso, que es algo muchísimo más, yo lo utilizo para muchísimas terapias y quitémonos esa idea errónea de que a veces nos han vendido pues por medios y la gente de una cosa oscura, no es cierto, es algo que nos sorprendería cada vez más, como gente incluso de ciencias, que parece que no creen tanto en estos temas, como cada vez lo utilizan más. Yo tengo muchos psicólogos que me vienen a visitar, que cooperamos, que me traen pacientes, y bueno, pues yo quería eso, un libro que la gente se quitara el miedo ese al tarot como algo oscuro. Y por otro lado, pues eso, fusionarlo con esa otra gran herramienta.
Oye, ¿y cuál es el pasado más significativo? Tú hablabas de eliminar, ¿no?, todas estas cosas que hay en el pasado. ¿Cuál es el pasado más significativo que podemos sanar de tu experiencia? ¿El pasado personal, el familiar, el transgeneracional?
Pues te voy a decir una cosa. Por eso, como os comentaba, en el libro he tocado temas muy, muy diversos porque nos podría asombrar, porque es que en constelaciones he tocado miles de temas, porque a veces desde temas de personas que dicen, ¿cómo puede ser que mis relaciones de pareja no acaben de funcionar? ¿Cómo puede ser que todos los hombres o las mujeres de mi vida pues se repita el mismo patrón? ¿Cómo puede ser que económicamente pues yo trabajo como un burro y el dinero pues es que se marcha? En la familia, por ejemplo, pues una persona que tiene alguna adicción o algo así, pues si investigamos y recolocamos es muy, muy fácil que en esa familia haya habido alguien que también tuviera una adicción, por ejemplo. Uh-huh. Es fácil que a lo mejor veamos que a lo mejor un abuelo, un bisabuelo, pues eso, tuvo una adicción, puede ser, las adicciones pueden ser a un montón de cosas, pero por ejemplo al alcohol, así, y luego pues a lo mejor te encuentres tres o cuatro generaciones después que un nieto pues hace lo mismo, o que hubo un suicidio y que después de tiempo puede haber otras tentativas de suicidio en generaciones posteriores. Y dentro del mundo laboral, en las estructuras de empresa, pues también hay las constelaciones laborales, que también, pues también son muy potentes, porque a veces empresas que no acaban de funcionar, la dinámica o así, pues en las constelaciones pues podemos investigar y descubrir que por qué esa empresa, pues qué está sucediendo, qué es lo que se está gestionando mal. Pues digo, es que puedes tocar temas muy diversos, muy dispares.
Oye, Cristina, y para alguien que conoce el tarot, sí, pero no las constelaciones, sí, o viceversa, ¿vale? Sí. ¿Cómo explicas de manera sencilla la sinergia que propones entre ambas?
Bueno, en mi caso, pues bueno, por ejemplo, el tarot es algo que yo hago desde niña, es algo que viene como muy de familia. Entonces, pues claro, yo, pues y además en mi caso me gusta trabajar mucho con el Rider White, que es un tarot muy visual. Uh-huh. Y yo, pues me daba cuenta que en esas tiradas, pues iban saliendo muchas cosas, y que después en mis tipos de tiradas, la tirada astrológica, participaba mucho la persona. Y entonces ahí ibas dando cuenta que bueno, que te dabas cuenta, porque la tirada astrológica es una tirada muy importante, de hecho es la más importante y la más complicada que hay en el tarot. Y esa tirada pues nos dice, por ejemplo, salud, trabajo, hijos, proyectos, si vas por buen camino, si estás bien encarrilado, si arrastras algún tipo de problema. Entonces, claro, al ver esto, pues dije, es que es genial, porque incluso como paso previo a una constelación, pues ves esa persona qué partes, qué casillas de su vida ves que pueden estar tocadas, si arrastra alguna cosa o así. Y entonces, por otro lado, una vez que te das cuenta qué cosas se tienen que tocar, qué es lo que esa persona pues flojea, pues es cuando entonces le puedes proponer, pues mira, te aconsejaría tal constelación, o no es el momento. A veces me vienen personas que están cegadas con que quiere hacer una constelación, y por eso a veces incluso le digo, yo te aconsejaría antes una buena tirada para ver si realmente hay que trabajar ahora, si es el momento, qué es lo que más temeríamos hondar. Y en ese caso es cuando yo después, por ejemplo, con el tarot, bueno, no se ve, pero en tamaño gigante, yo me hice los arcanos mayores del tarot, porque en la misma constelación, a veces, pues como al margen de las personas, pues a veces incluyo estas cartas, porque aún nos va a dar muchísima más información de la que ya te da una constelación, ¿no?
Bueno, es que ya he traído aquí el tarot, le hice una petición muy especial.
No lo ven, pero sí, están aquí. No son oyentes pequeñas, las cartas.
Bueno, pero haremos fotos, los oyentes verán ese, porque tenemos, sí, que hacer fotos con el tarot, porque yo le pedí que nos hiciera, hombre, para cada uno de nosotros no, obviamente, porque para eso hay que pedir una cita previa con ella, y desde aquí la recomiendo muchísimo, porque tengo que decir que todo lo que ella me dijo se ha ido cumpliendo poquito a poco. Entonces era de cara al programa, ¿no? Pues a ver si luego nos echas rápidamente, cuando acabemos el programa, nos echas las cartas muy rápidamente, a ver qué futuro nos depara en esta nueva temporada. Oye, hablando de los arcanos del tarot, ¿hay alguno que consideres especialmente relevante o poderoso para trabajar vínculos o lealtades familiares? ¿Hay alguno especial?
Bueno, aquí lo que sí me gusta comentar, que por ejemplo cuando trabajo con el tarot, yo trabajo con las 78 cartas, arcanos mayores y menores, porque considero que si no, es verdad que hay tarotistas que solo trabajan con los arcanos mayores, pero yo considero que es incompleto y que se debería trabajar con todos. Pero en el caso de las constelaciones sí que creo que hay suficiente con los 22 arcanos mayores, porque esos 22 arcanos mayores son muy potentes y es un camino muy de evolución. Entonces, una cosa antes que siempre para mí es muy importante y que en cualquier consulta, tanto de tarot como constelaciones familiares, siempre tengo que dejar muy clara. La gente cuando viene en una consulta, hay ciertas cartas que le dan miedo, le asustan, se creen que son malas. Eso quitémonos de la cabeza.
O el de la muerte.
Exacto, ni la muerte, ni el diablo, ni la torre, ni el ahorcado, y según qué espadas, según qué bastos, eso es mentira. Esas cartas tienen cosas también muy buenas, muy positivas. A veces estamos en momentos de nuestra vida que es normal que salgan. Incluso a veces, según qué signo del zodíaco somos o qué influencia tenemos, por ejemplo, el diablo saldría, pues, es muy fácil que salga un escorpio porque es una persona muy pasional. Entonces esas cartas también tienen cosas muy bonitas. Por eso digo, quien te diga que esa carta es malo o se cree al ver porque la ve más oscura o menos bonita que otras, es mentira que sea mala. Entonces, sí, que es verdad, todas las cartas tienen ciertos significados, pero por ejemplo, la carta del diablo en el tema sistémico la podríamos estar muy relacionando, por ejemplo, cuando en una familia es fácil, lo que comentaba antes, de que haya habido, si investigamos, no necesariamente nuestros padres, sino remontándonos más adelante, por ejemplo, alguna adicción. cuando, por ejemplo, ha habido algún tipo de adicción, es muy fácil que salga el arcano del diablo. Cuando, por ejemplo, trabajamos, o incluso cuando sale, por ejemplo, la suma sacerdotisa, es un arcano que es muy fácil cuando en esa familia se han ocultado secretos, como mujeres que a veces incluso han podido tener malos tratos. El ahorcado a veces está muy relacionado a veces cuando tenemos la autoestima muy baja, cuando no creemos lo suficiente en nosotros, incluso a veces cuando arrastramos cosas muy desde dentro del vientre de la madre. Tener en cuenta que si el parto va bien y así, el bebé nace con la cabeza hacia abajo, ¿no? Un poco la postura del ahorcado. El emperador a veces puede estar muy relacionado, aunque tiene muchísimos más significados, pero está mucho cuando la parte paterna, a veces padre es algo también autoritario. Cuando es la emperatriz, a veces cosas que tenemos que trabajar de la parte materna. El arcano del loco también es un arcano que nos dice a lo mejor que estamos en un momento que necesitamos liberarnos, creer más en nosotros, empezar una nueva etapa, sacar esa parte más creativa. O sea, en el fondo todos nos pueden dar información muy, muy valiosa, ¿no?
Uh-huh. Oye, yo quería también que nos explicaras, porque además del libro y de la escritura, como arte, ¿no?, en este caso, impartes también talleres y formaciones, ¿no?, donde las personas pueden experimentar esta integración de tarot y constelaciones de una manera presencial. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo son estos talleres.
En mi caso, por ejemplo, suelo hacer las siguientes cosas. Uno, las personas, por ejemplo, que quieren constelar conmigo, pues entonces yo normalmente el día que hago constelaciones, maticemos que hay las constelaciones individuales y las constelaciones colectivas. Las individuales, pues las personas, al igual que una sesión de tarot, me pide consulta y trabajamos con muñequitos en mi caso. Y las colectivas, que bueno, a mí me gustan mucho, de hecho, a ver, que las individuales también están muy bien, pero que las colectivas a mí me gustan mucho y las recomiendo mucho porque se viven mucho. Además, siempre digo, todo el mundo, yo aconsejo que por un lado debería asistir de vez en cuando, aunque fuera solo de representante observador, a mirarlas, porque el hecho de ir ya nos ayuda mucho, nos ayuda a entender muchas cosas, si ayudamos a los demás, si por otro lado te sacan a participar, normalmente tiene un porqué, hay unos lazos increíbles, hay unas coincidencias a veces increíbles que también me he llegado a encontrar. Entonces, eso, normalmente hago, el día que hago talleres de constelaciones, solo hago 3 constelaciones a las personas, porque yo soy una persona que cuando hago una constelación, como nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar y podemos estar, bueno, yo intento, que a veces no es posible, pero intentar cerrar el máximo de cosas, y entonces yo hago 3 constelaciones, de las cuales de una a la otra pues hago unas pausas, incluso hacemos un poco pica-pica, así. Después, entonces, dentro también de este mundo empecé a hacer, y bueno, lo que pasa es que este tipo de taller solamente lo hago 2 veces al año, a no ser que también me digan de hacerlo en algún otro lugar que no sea Barcelona. Entonces es un taller que es sobre el tema de la muerte. En el cual, pues a través de diferentes ejercicios sistémicos, las cartas, es un poco como aprender eso, a entender la muerte, cómo se pueden entender ciertas señales, a cerrar ciertos duelos. Y repito, es un taller que es muy, muy bonito, que es limitado. De hecho, yo normalmente en 2 meses antes, porque lo suelo hacer en el mes de noviembre y en el mes de mayo, entonces enseguida, por desgracia, se acaban enseguida las plazas, porque claro, son pocas veces.
¿Hay algún motivo, perdona que sí, te interrumpa, por qué la haces en estos 2 puntos?
Bueno, sí que es verdad que el tema...
¿Místico?
Empezó así. De hecho, empecé a hacer este taller, de hecho, toda mi vida, a nivel sobre todo que yo he ido profundizando más en estos temas, es a raíz de que falleció mi madre hace muchos años. De hecho, sí, en el libro podéis ver que realmente en mi biografía, porque yo soy de madre italiana y de padre español, de Barcelona, yo soy Cristina Sebastiano Ferini. Pero en este mundo, porque mi hermana también hace el tarot, porque ya digo, es algo como muy, muy de familia, pues utilizamos y se nos conoce por hermanas Noferini, porque como homenaje a mi madre, que falleció hace muchos años, es cuando decidimos más, mi hermana también, profundizar más en todos estos temas y así. Entonces yo siempre eché en falta algún tipo de taller o alguna cosa especial que a mí me hubiera gustado cuando falleció mi madre, que a la gente pues le diera como que le reconfortara más, que le ayudara como a superar el duelo. Y a raíz de ahí nació. Sí que nació en el mes de noviembre, por un lado, porque sí que es verdad que es la fecha de los difuntos, de todos los santos. Por otro lado, mi madre es una escorpio, porque para mí siempre está. Y entonces nació así. Y entonces después el de mayo, pues por otro lado, sí que es verdad que es más o menos calculando 6 meses. Y por otro lado, porque es el año de mi nacimiento y todos los de mi casa pues somos de mayo, ¿no?
Claro.
Los 4 miembros somos de mayo. Entonces, bueno, surgió así.
Eso
está
muy bien
explicado.
Y ahora
también hay otro taller que empecé a poner en práctica y también ha gustado mucho y tal, y es todo lo contrario, el de la muerte, sino que es del nacimiento, desde que estamos en el vientre de la madre hasta el momento, pues más o menos de los 3 o 4 años, 5, así.
Ah, muy bien. Oye, y mirando al futuro, ¿tú tienes algún en mente algún nuevo proyecto a nivel literario?
Bueno, es cierto que cuando terminé este libro, pues es que, bueno, como yo estuve un año y pico escribiendo el libro, es como que, vamos, ya no me lo planteaba y no. Sí que es cierto, pues que mi editora me dijo, ah, tienes que escribir otro libro. Y yo, va a ser que no. Entonces, bueno, un día sí, pues se me pensando y dije, hombre, pues voy a hacer un poco, bueno, voy a hacer un poquito de un adelanto. Y ella me dijo, sí, aunque sea dentro de 2 años y tal, va. Y dije, bueno, pues, y luego pensé, pues si escribo un libro, pues igual sí que lo tendría, debería, si lo hago, debería ser sobre el tema de la muerte. Entonces sí que, bueno, lo único que puedo adelantar es que se me ocurrió empezar hace ya como un par de meses a escribir como un prólogo, como una especie de primer capítulo, y cuando lo leí en mi casa, pues a mi marido y a mis hijos me dijo, ¡ah, está muy bien, me gusta mucho, envíaselo a tu editora! Y yo,
todavía no.
Y al final dije, bueno, va, pues se lo voy a enviar. Y como vi que mi editora pues no me contestaba, digo, eso es que no le ha gustado nada. Y cada un tiempo me dijo, Cristina, perfecto, sigue por allí, sí, sí, tal, tal. Bueno. Pues entonces podría ser que fuera esto.
Bueno,
¿no?
Eso es una exclusiva, que a nosotros sí, aquí en Scenic nos gustan siempre las exclusivas.
Totalmente.
¿No? Somos así, entonces aquí siempre alguien tiene que traer alguna exclusiva.
Totalmente.
O sea que estar muy atentos a...
Pero bueno, falta mucho.
Cuando ya, bueno, nos lo dices, vienes a hablar ya para cuando ya esté publicado y también vendrás aquí a hablar del libro. Oye, hablando de este, ¿dónde se puede comprar? ¿En plataformas? ¿A través de dónde?
El libro se puede comprar en todas las librerías de España, cualquier tipo de librería, también en Amazon. Por ejemplo, en Barcelona hay la Feria Internacional del Magic, que será del 31 de octubre al 2 de noviembre. Sí. Yo, como cada año, también estaré allí. El libro allí también se venderá. También me voy ahora a Madrid, que también hay la feria esotérica del 2 al 5 de octubre. También estaré y ahí también se venderá. En noviembre también me voy a Cantabria, o sea que en ciertos sitios, algunas ferias así también se venderá, pero en todas las librerías de España y en Amazon se puede comprar.
Pues oye, Cristina Noferini, de verdad, un placer tenerte aquí. Ahora nos hemos vuelto a ver personalmente después de mucho tiempo.
Me da mucha ilusión.
Muchísimos éxitos, ya sabes que tienes aquí tu casa cuando
Muchísimas
quieras.
Gracias.
Bien, amigos, y seguimos en Scenic Magazine y sumamos nuevos talentos. Ya os lo hemos dicho al inicio del programa, y es que hoy nos acompaña Aleix Martel, cantante y monologuista que llega con una propuesta fresca, divertida y con muchísima energía. Queremos que nos cuente cómo va a ser su sección, qué sorpresas traerá y qué pueden esperar los oyentes cada semana. Bienvenido, Aleix.
Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer.
¿Qué tal? Bueno, pues encantada, porque yo tenía muchísimas ganas de presentar a este invitado, igual que al otro, que lo tenemos aquí ya en espera. Yo tengo muchísimas ganas también de hablar con Juliano. Oye, queríamos que nos conocerte un poquito, nos avances muy poquito y muy rápidamente. Eres cantante, eres monologuista, no sé si te gusta que te llamen así.
Bueno,
¿no?
La verdad es que... monologuista, me lo han llamado pocas veces,
bueno.
Pero sí, la vida es un monólogo al final, ¿no? Porque uno habla, yo hablo mucho solo también. Que
digo monólogo
recomiendo.
porque tu sección
sí.
Solo lo haces tú,
sí.
Eres único y exclusivo, ¿no?
Sí, o sea, era algo que yo nunca me había definido así, pero realmente lo soy, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, que espero pues... en este monólogo o soliloquio, que es una palabra que significa lo mismo y me gusta
también.
Mucho, os la podéis apuntar si queréis.
Soliloquio, eso me gusta. Lo que vamos
dice
a aprender.
Cosas,
lo que vamos a aprender.
Vamos, que esas palabras nuevas.
Pues en estos soliloquios espero poder aportar un poquito de sabiduría y de conocimiento, siempre desde un punto de vista personal y subjetivo. Pero, en fin, qué placer.
Yo no he querido desvelar el nombre de tu sección porque quiero que lo hagas tú.
Okay.
¿Cómo se va a llamar tu sección y qué vamos a... llegamos a aprender contigo? Vamos a ver, ¿qué nos vas a aportar?
Bueno, pues mi sección se va a llamar Queridos Alumnos, porque voy a explicar un poco ya, hilándolo también con quién soy y qué hago para poder explicar las dos cosas. Yo soy creador de contenido, y lo resumo así porque realmente hago muchas cosas, pero se pueden resumir en que lo subo todo a redes sociales. Es decir, yo soy músico, cantante, compositor, productor de todas mis canciones. También soy actor de doblaje y... como hago muchas cosas, pues las publico todas y ya digo directamente, soy creador de contenido. Una de las cosas que he estado haciendo últimamente, que se me ocurrió, es interpretar el papel de un profesor, interpretar un personaje que es un profesor. Pero realmente no es tanto un personaje porque es una parte de mí que tenía descansando, que es esta parte docente que me gusta mucho también y que creo que con ella puedo aportar mucho a las personas que me siguen, ¿no? Y que ven mi contenido. De una manera u otra yo lo hacía con mis canciones y con mi música, siempre he intentado aportar valor y conocimiento a las personas, ser crítico y ser pues una persona que utiliza la música como un medio para despertar conciencias y para abrir mentes, ¿no? Perdón. Porque para mí la música, que es mi gran primer amor y hasta la tumba, se está convirtiendo pues como en un instrumento del diablo, ¿no? Algo que utilizan para comerciar y da igual cómo lo hagan, que el fin siempre es económico y un poco oscuro. Y yo siempre he querido utilizar la música para otro tipo de mensaje, ¿no? Para un poco más despertar a la gente y criticar cosas sociales. Pues se me ocurrió que podía hacerlo también a través de un personaje con la figura de un profesor. Y nació este personaje, el profesor Martel, ¿no? Aprovechando mi apellido, que lo que hace o trata de hacer es dar lecciones, como si estuviera en una clase, hablando a alumnos que en los vídeos no están, yo estoy hablando a las paredes, pero sé que luego en los vídeos, en las publicaciones, me van a escuchar cientos de miles de personas, gracias a Dios, que me siguen, y trata de aleccionar desde un punto de vista crítico, desde un equilibrio siempre, y critica un poco los extremos en cada tema que toca, ¿no? Y es un poco lo que, gracias a vuestra invitación, hemos querido o queremos trasladar aquí.
Bueno, yo es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo que más ilusión te hace de incorporarte aquí a este Scenic Magazine de radio?
Bueno, todo. Primero, a nivel humano, compartir con vosotros, que evidentemente os he conocido fuera de micrófonos. A nivel humano estoy muy contento de compartir mesa con todos vosotros, con ella y contigo también, que no os conocía, porque se ve la calidad humana. Y bueno, y espero pues aprender, seguir aprendiendo, porque para mí la vida es un constante aprendizaje y es un camino, nunca mejor dicho, porque yo soy mucho más feliz desde que aprecio el camino y no busco el destino, ¿no? Yo no sé cuál es mi destino, no lo sabe nadie. Yo sé cuál es mi camino y me centro en eso. Y mi camino me ha llevado a este sendero llamado radio, aquí en el Prat Radio, con vosotros y estoy muy contento. Así que espero aprender, que aprendamos todos con mis lecciones, pero sobre todo aprender yo a disfrutar de este espacio también y crecer como artista, ¿no?
A ver, señor profesor Martel, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los oyentes que aún no te conocen para que no se pierdan tu sección? A ver, ¿qué mensaje quieres que dé el profesor?
Bueno, primero que yo creo que todos tenemos la imagen de un profesor, todos tenemos en la mente un profesor que nos ha marcado. Si tú recuerdas tu, para bien y para mal, ¿eh? Si tú recuerdas tu infancia, tu etapa en la escuela, siempre hay un profesor que te marcó para mal, pero normalmente hay uno que te marcó para bien, ¿no? Yo recuerdo un profesor que tuve en uno de los colegios que se llamaba Profesor Jesús, que yo digo, hostia, el tío, o sea, era increíble. Digo, ojalá todos fueran como el profe Jesús, ¿no? Porque era amigo de los alumnos, pero a la vez le tenían respeto, pero no respeto desde el miedo, sino desde la admiración. Explicaba cosas de su vida y muchas veces se olvidaba del libro. Y es un poco esta figura la que me gusta representar a nivel de profesor, ¿no? Es ver la educación o los diferentes temas de la vida desde el punto de vista de un profesor que se sale del libro, ¿no? Sería un poco eso. Así que invito a la gente a estar atenta y a, sobre todo, no juzgar estas lecciones desde lo normal, ¿no? Es el típico profesor al que los padres más conservadores le dirían, no te acerques a mi hijo, ¿no?
Porque le vas a llenar la cabeza.
Pues, amigos de Scenic Magazine,
pues vamos a oírle, yo quiero oírlo.
Tenemos que escuchar ya y vamos a dar paso adelante a la sección del profesor Martel.
Queridos alumnos, no se ha visto una cosa igual. No se trata de ser el mejor, sino el más original. Hoy tu sensatez será un vergel, con
¿Con qué nos vas a enseñar hoy?
La primera lección, hoy sería como la vuelta al cole, ¿no?
Sí.
Sería el inicio, ¿no?
Es el inicio, hoy es el primer día.
Os quiero a todos atentos. Ya te he visto a ti que intentabas copiar al compañero. Por favor, no lo hagas más. No, fuera broma, hoy vamos a...
A mí es un vicio, ¿eh?
Bueno, está muy atento, ¿eh, Santi?
Voy a estar muy atento. No, no, yo soy un profesor laxo. Vamos a hablar de la vuelta al cole.
Uy, me parece un tema súper súper adecuadísimo, perfecto.
Pues cuando queráis. Dice así. Queridos alumnos, septiembre huele a libros nuevos, a mochilas llenas y a lágrimas escondidas. Huele a ilusión para unos, a resignación para otros y a negocio para muchos. Porque la vuelta al cole es una mezcla extraña. Para los niños significa reencontrarse con amigos, pero también despedirse del verano, un verano que nunca vuelve. Para los padres es alivio y a la vez preocupación. Uniformes, matrículas, material, extraescolares, un gasto que pesa más que la mochila de sus hijos. Y para los profesores significa empezar de nuevo, pero con el mismo sistema, un sistema que cada año les pide más papeles y menos pasión. Dicen que la escuela es un lugar donde se enseña a ser una persona, y sin embargo, rara vez se enseña a vivir de verdad. Se enseña a memorizar, pero no a pensar. Se enseña a competir, pero no a compartir. Se enseña a obedecer, pero no a ser libres. Queridos alumnos, la vuelta al cole debería ser un viaje hacia la curiosidad, no hacia la rutina. Debería ser un templo de preguntas, no una fábrica de respuestas. Porque la sabiduría no cabe en un examen, y los errores de la vida no se corrigen con un bolígrafo. Así que cuando escuchéis la vuelta al cole, pensad que no significa volver al edificio, significa volver al arte de aprender. Y recordad siempre, los mejores maestros no están en los libros de texto, están en la calle, en las personas mayores, en la música, en el error y en la vida. La escuela empieza en septiembre, pero la educación empieza cada mañana.
Qué bonito. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Oye, es
yo
un
estoy
placer.
Deseando ya ver qué nos vas a enseñar, pero de verdad que sabias palabras, porque todo lo que has dicho es muy cierto.
Yo totalmente cierto.
Muy identificada. Gracias. Es muy bonito, llegas al corazón con esas palabras. Y no, yo espero que
a mí se me ha puesto la piel de gallina,
¿eh? También. Sí. Yo también. Aquí no lo pueden ver, pero estamos haciendo radio, pero estamos todos muy emocionados. De verdad, yo creo que es una sección que va a gustar muchísimo. Bienvenido al programa, bienvenido al equipo. Gracias por estar aquí y nada, que te esperamos en el próximo programa.
Es un placer.
Un placer.
Un placer, doctor.
Bueno, y con esta música damos paso a Juliano, porque es el nuevo, también el nuevo fichaje, la nueva persona que se incorpora al equipo. Bienvenido, Juliano.
Muchísimas gracias, aquí estoy, con muchos chismes.
Oye, qué bonita música, ¿no?
Qué
la que
música,
se escucha.
No sé, será que soy yo.
¿De dónde has sacado tú esta música? Explícame, ¿de dónde viene esta música?
Tú me dices chismes, ¿verdad? ¿Es mi música o no? Por supuesto, es verdad.
Aquí siempre decimos que a cada una de las personas que tienen una sección en el programa les tiene que identificar una música y cada uno elige una música que le representa. Sí, en este caso yo creo que muy adecuada.
Perfecto.
Has elegido muy bien.
A mí me encanta bailar.
Le vamos
entonces
a decir
conoces,
a nuestros oyentes que nos digan si es chisme o verdad, a ver si es
perfecto,
música,
¿es
¿no?
mi música o no? Mi,
bueno.
Oyentes, vosotros deciden, ¿es mi música o no?
Ahí está.
Por supuesto, sí.
Bueno, todo esto nos va como anillo al dedo porque tu sección se va a llamar Chisme o Verdad. Un espacio donde los rumores y las historias se ponen a prueba para descubrir si son puro chisme o la auténtica verdad.
Exacto.
Lo vamos a dejar ahí. De verdad, bienvenido, Juliano. Cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser esta sección?
Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy encantado de estar con vosotros, mis amigos, compañeros de trabajo. Y aquí estamos muy cómodos, aprovechando, divirtiéndonos y con
totalmente
mucha gente interesante. Eso me encanta. Muchísimas gracias por todo. Y vamos a los chismes. Voy a explicar un poquito. Bueno, Merced,
venga.
Santiago, Cristina y Alex. Y a todos los oyentes que no saben de qué se ¿De qué pasa eso?
Sí, sí, hay de qué descubrir si es un chisme o es verdad.
¿De dónde salió
lo que cuenta?
Bueno, primeramente nos encantan las celebridades, nos encantan los chismes de gente de Hollywood y de gente de España, por supuesto. Entonces llegó la hora de chisme o verdad para los que aún no lo conocen. Es muy simple. Yo traigo aquí historias, noticias, curiosidades y hasta rumores de los famosos. Y entre todos decidimos si sí es verdad o un chisme.
Bueno.
Y hoy traigo gente muy interesante que tal vez conozcan. Conocen Rosalía.
Claro.
Por supuesto.
¿Quién es Rosalía? ¿La loba? ¿Es la loba?
La loba. Sí, la loba. Esa es la loba. Sí, por supuesto.
No,
esa
es
que canta Waka Waka.
¿Esa es Rosalía?
No, esa es Rosalía.
Sí, no, ¿verdad?
Famosísima.
Esa no es Rosalía.
Famosísima.
Esa no es Rosalía, exacto.
Esa es una broma. Es Shakira. Todos
claro,
sabemos.
Claro,
y también traigo para nosotros Penélope Cruz. Por supuesto, todos conocen. Nuestra estrella de Hollywood que ganó un Oscar en 2009 y es la musa de Pedro Almodóvar. Sí, esto es verdad.
Sí, 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 totalmente.
Eso es verdad.
Y algo interesante, vosotros me van a decir si es chisme o verdad. Un detalle curioso. Antes de ser actriz, fue bailarina de ballet clásico durante casi una década, Penélope Cruz. ¿Qué creen? ¿Es algo de verdad o es un chisme?
Yo creo que es un chisme. La que fue bailarina de ballet clásico, su hermana, no ella.
Su hermana, pues no sé. ¿Qué piensas tú, Merced?
A mí me cuadra bastante,
sí,
de que sea, pero claro,
sí,
yo había oído que la hermana sí
la
lo había
hecho,
pero
sí,
las dos...
Claro, hizo unas series,
claro,
que iban de bailarines.
Sí. Claro, pero entonces me hace
no,
dudar que sea...
No creo.
Y se ve muy delicada, muy elegante en las películas también, ¿no?
A ver, es verdad
sí,
que
no,
tiene
no,
una elegancia.
No sé, no sé. Cristina, bueno, ¿qué dices tú, Cristina?
¿Tú qué dices?
¿Chisme o verdad sobre Penélope Cruz?
Chisme, la hermana estaba seguro que sí, pero... Chisme.
Un chisme.
Sí, por, digo chisme por llevar la contraria a Santi.
Entonces,
no, yo he dicho chisme, ¿eh? Yo creo que la hermana
todos,
era la que bailaba,
Alex,
no ella.
No,
en el momento tenemos
claro,
un trío.
Sí,
yo
claro,
desempato. Yo creo que es un chismorro, bueno.
Es verdad, tú dices que es bueno.
Yo digo que no, que es,
que
es un chisme como una
entonces
catedral.
Los cuatro.
Los cuatro.
Que
ah,
un chisme.
Pues bien, pues bien, pero por los voy a decir que es verdad.
No.
¿Sí? Antes de ser actriz por 10 años
pero
fue bailarina.
¿Cuántos años tiene esta mujer?
Es verdad, ¿qué edad
clásico
tiene esta mujer?
Sí, esta
¿cómo
claro,
le da, cómo esta le da tiempo
es,
a todo eso?
Pues la esposa del faraón que dijiste en el principio del programa.
Era ella.
No, la esposa. ¿No?
Era ella.
Era ella, claro que sí, ¿eh?
Sí, sí. Es
oye,
un
yo pensaba que podía ser cierto, pero
es un facto.
Me ha sorprendido.
Entonces vamos a Rosalía. ¿Qué me venga dicen si es algo de verdad o no?
Uh-huh.
Cuando lanzó Malamente, grabó muchos de los coros en su propio coche, porque ahí encontraba la acústica perfecta.
Pues sí.
Esto es verdad.
Esto es verdad.
Yo creo que sí,
es
que es
posible,
verdad,
porque el coche es el sitio perfecto para poder grabar algo.
Perfecto.
Además, es muy, muy bueno, ella.
Sí.
Decir, yo creo que es muy
cosa,
ella, que es muy urbana.
Suenan a Seat Ibiza. Yo creo que...
Exactamente.
La marca concreta del coche y hasta el año, podemos decir.
Y esto se espera de Rosalía. ¿Y qué piensas,
yo
Cristina?
Yo pienso lo mismo.
Lo mismo.
Sí,
que es verdad.
Es un anime todo, ¿eh?
El anime.
Pero además
sí,
nos equivocamos unánimemente.
Sí, totalmente.
Bueno, aquí no.
100% verdad.
Sí, es verdad.
Grabó su... Lanzó Malamente y grabó los coros de sus canciones en su propio coche.
Qué
eso es
bueno,
interesante, ¿no?
Pues
Rosalía
bueno,
siempre
¿ves?
Sorprende a todos.
No, y además
con sus...
que las noticias estas son sorprendentes porque no las había oído nunca.
No, no, yo jamás lo había oído.
Pero yo no he empezado todavía. Ese era un teste.
Ah,
¿no?
Era
no más para... Ah, sí, exactamente.
¿Qué me dices?
Vamos a creciendo despacito, ¿no?
Venga, venga.
Entonces cuenta, vamos a un primer facto sobre Penélope Cruz y su marido. Bueno, uh-huh, entonces vamos. ¿Preparados?
Venga.
Ahí vamos. Aquí te digo que Penélope Cruz y Javier Bardem, su esposo, tienen un restaurante en El Raval y es su restaurante favorito en Barcelona, que van a comer arepas venezolanas.
Wow.
Arepas de Venezuela, ¿eh?
O sea, ellos
es
que
su,
son de Madrid tienen, van a un restaurante,
su restaurante
en
favorito
a
en
comer arepas venezolanas
en
más
El Raval.
O sea, a mí me dices que en El Raval si tienen un kebab, me...
Pero arepas venezolanas.
Pero arepas venezolanas.
Pero, venezolanas
ay,
no,
no,
sé,
no sé. Aquí me
Merce,
guías,
nuestra
a ver,
diva.
A ver, a mí me haces dudar, pero yo... Va, voy a decir que es verdad. Porque, a ver, ¿por qué no pueden disfrutar de
pero,
una
pero ¿y por qué en Barcelona y no en Madrid? Yo
y
digo
el,
que es
en
mentira.
El Raval, sí.
En el Raval.
Porque les encanta... La zona es la que no me gusta, ¿eh? Yo no sé, no sé, para ir...
Pero
yo no los veo
cosas,
yo mucho por allí,
hay muchos
para ir.
¿Eh? Interesantes.
Lo sé, lo
ahí
sé. Venga, voy a decir que es verdad.
Verdad. Entonces,
yo digo que
Santiago,
es mentira.
Mentira. ¿Por qué, Santiago, mentira?
Porque Barcelona, arepas venezolanas... Madre mía, pero si estos hombres están viviendo en Estados Unidos y vendrán
no
a Madrid,
pero
van
una
a Barcelona a comer,
¿no?
Arepas.
Hacen
bueno,
una,
no hay arepas en Barcelona.
Hacen una
hay
escapada especial a Barcelona a comer arepas.
Increíble.
Se lo pueden permitir, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, no sé. Alex, ¿qué piensas tú?
Yo creo que es
tú?
Verdad. Porque ¿verdad? Es tan random que...
Sí, yo
creo exactamente, que esta gente sí. Es tan rara y especial,
es,
¿no?
Sí, tal vez... es falso sí. Por random.
Cristina.
Yo no, voy a decir también que es verdad, porque como la madre de él era, es catalana, pues por eso...
Ah, por supuesto.
Tienes información confidencial.
Ah. Claro. 100% verdad. Vale, su restaurante favorito
ha sido
y
yo.
Su esposo, sí.
Soy un desastre en
el Raval.
Los concursos, de verdad.
Y comen arepas de Venezuela. ¿Y por qué no van a Venezuela, no?
Pues ¿eh? Sí, pues.
Creo que sale un poco más sabrosas.
Pues a mí me ha sorprendido la zona, porque bueno, no sé dónde
me
es.
Me sorprende que sea en Barcelona y en la Barceloneta. Mira que no,
en el Raval.
En el Raval. Un poquito
además.
Lejos de ahí, pero... ¿no?
Claro, pero además, fíjate, o sea, llamaría mucho la atención y dan muy de incógnito, ¿no? Porque vamos...
Es todo muy...
Yo voy a buscar todos los restaurantes,
o sea,
para pedir un autógrafo la
que
próxima.
Viven en Estados Unidos que van
claro,
a Barcelona
a comer arepas
de Venezuela,
sí,
y les, seguramente escuchen música mexicana, no sé si.
Imaginen los paparazzis fuera del restaurante ahí, ¿no? Los paparazzis se ponen locos.
Americanos loco. Que están en Barcelona.
Exacto.
Qué bueno.
O sea, ella también va a un restaurante de Gracia, que también.
Ah, sí, también.
También,
bueno.
¿Ves? Es que
ha hecho ella muy famoso.
Cuando ya iba a decir, lo que pasa que cuando esta gente va a uno de esos restaurantes ya, sí. Bueno, ya pueden decir que es el mejor de Barcelona en cualquier especialidad que tengan, ¿no?
Pues muy bien.
Muy
entonces
bien.
Vamos a una más de Rosalía. A ver si están preparados. Venga. Para otra de Rosalía. Rosalía organizó una fiesta secreta en Lavapiés con artistas marroquíes para su próximo álbum, a ser lanzado en 2026. ¿Es chisme o verdad? Voy a empezar hoy con Cristina. Cristina que ve el futuro a veces, ¿no? Cristina, dígame.
En el 2026 habrá un vídeo de Rosalía con marroquíes.
¿Qué piensas tú, Cristina?
Yo digo que sí.
Eso no es verdad. Pues, ¿por qué no? Marruecos y España, ¿eh? Mucha sazón. Posible.
Sí.
Posible. Alex, ¿qué opinas tú?
El dato es
que Rosalía sí. Organizó una fiesta secreta en Lavapiés con artistas marroquíes para su próximo álbum.
Yo creo que no es verdad.
No es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Marruecos y España...
porque... O sea, creo que es verdad, pero voy a decir que no.
Perfecto.
Porque como he dicho las dos veces que sí. No lo sé.
Ya solo para cambiar.
Exacto,
para cambiar un poquito.
A ver si es cierto.
Mercedes Santi, ¿qué me dicen?
Yo creo que no.
Es que no sé, podría ser.
No me cuadra.
Es que
no.
Esto está un poco complicado.
Es que tampoco, ¿eh? Así como la anterior parecía una tomadura de pelo, y es verdad.
Que grababa sus canciones.
Este es muy probable, ¿por qué sí, no? Sí. O sea, ¿por qué no va a hacer una fiesta? Yo creo que sí.
Sí, tal vez van a grabar en sus coches también, ¿no?
Porque claro, no grababa en su coche, pues...
Claro.
Pues bueno, sí, yo creo que es verdad.
Pues es una mentira, totalmente. Pero la verdad es que próximo año tendremos álbum nuevo de Rosalía. Esa
eso
es
sí, yo
esto
sé que
sí.
No está grabando, eso pero
está
claro.
Es un desastre.
Sí.
No
a mí no me cuadra.
Una,
sí.
Qué
ay.
Pero la verdad es que saliste muy bien, Mercedes, Santiago,
bueno,
Alex.
Bueno, ahí
Cristina,
vamos, ahí
todo,
vamos.
Sí.
Bueno,
ahí vamos, para aquí... la próxima semana tendremos otras novedades de más artistas, de más celebridades.
Oye,
de España y Hollywood.
Curiosidades, porque son curiosidades realmente. No tenía ni idea de nada de lo que has contado.
Exacto, ahora o sea, vamos todos a Raval a comer arepas.
Estamos dando noticias.
Sí, vamos todos.
Estamos dando noticias, pues, novedosas y encima jugando.
Exactamente.
Oye, pues, Juliano, me encanta tu sección. Yo creo que nuestros oyentes
muchísimas
ya están
gracias.
Ahí pensando a ver y que nos hagan los comentarios a través de la,
que nos
de la página.
En las redes sociales.
Exacto.
Y que hagan sugerencias para los próximos, ¿por qué no?
Sí, admiten, claro que sí.
Perfecto, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias, bienvenido. Te digo lo mismo que le he dicho a Aleix. Gracias por confiar en el programa, gracias por estar aquí, dar ese toque tan especial y tan participativo, gracias. Porque nos lo pasaremos genial contigo.
Perfecto,
o sea que,
es la intención.
Muy bien, pues
mucha
muchísimas
diversión.
Gracias.
Y chismes.
Pero es que el profesor Martel puede que te descubra los trucos, porque
a ver,
es profesor,
y Cristina,
cuidado,
y Cristina va
bueno,
a saber
Cristina
todo.
Ya sabe
no, es que claro, es trampa, porque ella sabe el futuro.
Sí. Por favor.
Ella siempre juega con ventaja. Bueno, pues amigos, seguimos con el programa y ahora nos vamos a una de las secciones que ya también queríamos recuperar esta semana y hacemos la sección de sí o qué.
Pues sí, vamos a hablar de algo sorprendente, algo nuevo, algo que la gente igual sabe, pero no sabe por qué. Y la cuestión es sorprender a Merced, porque, como Como ya sabéis, el sí o qué nació de la famosa frase que dice ella siempre que descubre algo nuevo. ¿Sí o qué? Pues sí. Entonces, hoy hablaremos de el agua del Carmen. Que además es una cosa que salió a colación este verano.
Cierto.
Y voy a hablar de ello. ¿Qué es el agua del Carmen? Pues, ¿sabías que Mercedes es una de las bebidas más famosas de nuestras abuelas? Esa botellita marrón llamada agua del Carmen, que no era un simple remedio casero, sino que en realidad nació ni más ni menos que en el siglo XVII dentro de un convento de monjas carmelitas, ahí su nombre, del Carmen.
Madre mía.
Pues su origen es de novela, Marcel. Las monjas elaboraban un licor medicinal con más de 30 hierbas maceradas, entre ellas melisa, menta, clavo y canela. La receta exacta era secreta y se transmitía como un auténtico tesoro espiritual. Al principio no se vendía en farmacias, obviamente, sino que se recetaba como cura milagrosa contra los nervios, la melancolía y los ataques de pánico. Vamos a ver, lo que hoy llamaríamos ansiedad, básicamente, pues bueno, pues el agua del Carmen lo arreglaba todo. Lo sorprendente es que durante mucho tiempo la gente lo usaba para casi todo, desde dolores de tripa hasta espantar malos pensamientos. Y aquí viene el sí o qué. En muchos pueblos se daba incluso a los niños, mezclado con leche. Así, lo que en realidad era un licor de altísima graduación alcohólica, señores, porque realmente tenía mucha, estamos hablando más del 55%, se convertía así en un tónico calmante infantil. Vamos, que emborrachabas al niño.
Básicamente.
Es decir, los dejabas medio dormido gracias a un trago de agua del Carmen. Parece mentira, pero no. Documentos médicos del siglo XIX lo recomiendan como tranquilizante natural. Y en las farmacias se vendía junto a las aspirinas como algo de lo más normalito.
Sí, es verdad.
Podrían haber vendido una botella de whisky. De hecho, se convirtió en un producto tan popular que los carmelitas lo industrializaron y lo exportaron al mundo entero.
Madre mía.
Imagínate.
Es cierto.
Sí, es cierto. Esto sí que no es un chisme, eso es verdad. Lo que parecía un remedio santo en realidad era un licor fuerte con efectos relajantes, obvio. Y aunque hoy no suene impensable, hubo generaciones enteras que lo usaron como si fuera un jarabe mágico de convento. Y de hecho, señores, yo lo he olido, yo lo he probado.
Vale, yo recuerdo.
Tengo
yo
mi edad.
Sí, sí. Bueno, yo también tengo la mía y yo recuerdo cuando estabas estas épocas de nervios, de exámenes y tal, sobre todo cuando eres... Yo era bastante pequeña, o sea que también tengo que decir, mi madre me daba agua del Carmen con un poquito de azúcar y para el cole, o sea que ibas para allá y ibas más contenta que... Pues, imagínate, ¿no? ¿No? Iba relajada, ¿eh? Pero iba
hombre,
a mí me encantaba.
Y tanto.
Y además se ponía, ahora voy a hacerlo así un poco de abogado del diablo, pero se ponía en un terrón de azúcar, se mojaba en el agua del Carmen y te lo daban como un caramelo que obviamente se deshacía en la boca.
Sí, porque
cual...
a ver, llevaba hierbas, ¿vale? El sabor no era de alcohol. Era un sabor entre menta
anisado,
y canela.
Pero anisado,
sí
anisado.
Pero sí colocaba porque tenía un 55%
y los niños
de alcohol.
Sabían, pues si lo... sí, sabía anís.
Wow. Imagínate,
era como
profesor.
Un toque anisado, sí. Era, no, yo lo recuerdo. Además, a mí me tengo que decir que me gustaba mucho. Yo no tenía ningún problema. O sea, yo cuando estaba nerviosa, mi madre me daba agua del Carmen. Entonces, yo lo recuerdo. Y es que todo esto ha venido porque justo el otro día hablábamos con Santi, ¿no? Y salió el tema, pues es un poco de la ansiedad, de los inicios de curso, de los inicios de temporada y tal. Y dices, bueno, estamos nerviosos. Pues sí, estamos un poco pues con esta ansiedad del inicio y esta ilusión, ¿no? Y entonces yo hice un comentario de decir, pues me voy a tomar un poquito de agua del Carmen. Y bueno, y a partir de ahí, pues Santi, que es muy creativo, ha sacado una sección. O sea,
sí, bueno, perfecto. Como te he dicho, está compuesta con un 55% de alcohol.
Ostras, imagina
y
las
unas
clases,
plantas relajantes y digestivas.
El profesor llevaba botella para los niños, botellas y botellas.
Botellas y botellas.
Claro. No, yo digo, si los niños iban de agua del Carmen, el profesor, imagínatelo, sí, imagínate, con el whisky en la mesa.
Con su vino ahí también,
sí,
ya,
sí, sí,
una fiesta.
Bueno, antes,
total, vamos, imagínate.
Se lo podían permitir, fumaban y todo en la clase,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Diferente.
Sí,
hace
el médico
no,
y no fumaba el
antes,
médico
antes
y era malo.
Era...
Sí, el médico te iba diciendo, fumando, dice, usted deje de fumar, ¿qué tal?
Sí,
¿no?
Sí, exacto.
Sí, sí, esto lo he vivido yo, sí, se ha visto. Oye, pues Santi, de verdad, cómo no, has iniciado la temporada sorprendiéndome con este sí o qué.
Sí, quería darte más datos y detalles sobre el agua del Carmen, pero hablaremos de otras cosas, que tenemos que hablar mucho de realeza europea, ya lo sabes.
Pues así lo haremos. Bueno, estamos llegando ya al final del programa y no queremos hacerlo sin la sección de Carmen Marín. Ya sabéis que siempre hacemos unas pequeñas recomendaciones y esta es su sintonía. Bien, pues bienvenidos a los tips de belleza express de la sección de Carmen Marín, el espacio donde en solo 3 minutos os traigo los mejores consejos de peluquería y estética. Aquí va el truco de la semana. Hoy hablaremos de un tema que nos preocupa mucho después del verano, el cuidado del cabello teñido. Ya sabemos que el sol, el cloro y el mar son enemigos de nuestro color, así que apunta estas 3 claves muy rápidas. Usa siempre un champú específico para cabello teñido que ayuda a mantener el color por más tiempo. Antes de ir a la playa o la piscina, porque todavía hace buen tiempo y podemos aprovecharlo, aplica un poco de aceite de protección capilar. Crea una película que protege la fibra. Y ojo, nada de frotar con la toalla. Seca con suaves toques para no dañar el pigmento.
Vaya, todo lo contrario que hago yo.
¿Ves? Pues muy fácil, un tip muy fácil, no secar con la toalla. En resumen, protege tu pelo, porque esto sirve para hombres y para mujeres.
Por eso,
¿eh?
Por eso.
Ah,
porque,
igual, ¿eh?
Pero yo
sí, sí, con la toalla, ¿no? No, no hacer pequeños
yo
toques.
Unos viajes que
yo también,
no veas.
Por eso, yo,
no, claro, me tuve que ir a Turquía.
Estoy de toquecitos,
claro.
Nada.
Pues, ¿no? Es verdad.
Pues bueno, en resumen, protege tu pelo con productos.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha titllat de violència política impedir la celebració d'una competició esportiva. Durant la seva intervenció en la primera junta directiva popular del nou curs polític, el líder del PP ha acusat l'actual govern de Pedro Sánchez de dividir la societat.
Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista. Se puede condenar y se debe condenar, pero no así. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política.
Justament avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat expulsar Israel de les competicions esportives internacionals, igual que s'ha fet amb Rússia. I parlant de xifres, les carreteres catalanes han registrat entre el 23 de juny i l'11 de setembre 36 morts en 32 accidents de trànsit.